Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Del fútbol y sus leyendas y su contexto histórico, la historia y la política de aquel instante concreto que conformó el recuerdo de una época. Y esta mañana, junto a Tony Padilla en Leyendas del Fútbol, queremos hablar del Mundial de Argentina 1978.
Da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se la llevó, entró Bertoni, tiró, gol, 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 Argentina 3, Holanda 1.
Hasta llegar a este momento, al último gol de aquel Mundial, el de Bertoni a pase de Mario Alberto Kempes, pasaron muchísimas cosas. Hola, Tony Padilla, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, en España, que aprobó en referéndum aquel año, año 78, la Constitución.
Tu derecho es votar. Vota libremente.
Bueno, yo vengo a votar en principio porque creo que es un deber cívico y un derecho que todos los ciudadanos tenemos de ejercer nuestro derecho al voto.
Porque nos parece que va la cosa muy bien y queremos pues que siga como ellos prometen que van a hacer.
Señora, ¿usted por qué viene a votar?
Porque me ha mandado mi marido.
La Constitución es un tocho. La Constitución es
aquella España en la que triunfaban los Pecos con esta canción. Y el público esperaba ansioso la llegada a los cines del más célebre superhéroe del momento.
¿Qué es lo malo de los hombres de acero? Que nunca están cuando se les necesita.
Lo siento mucho, Lois, pero he estado muy ocupado.
No te preocupes, no importa.
Por fin pudo ver jugar a España la fase final de un Mundial, después de estar ausente, como ya hemos contado aquí, en los dos Mundiales anteriores. Y eso que no fue fácil, porque nuestra selección se clasificó eliminando a Yugoslavia en un partido que todavía se recuerda como la Batalla de Belgrado. Y fue gracias a este gol.
Demasiado largo, aunque va a llegar Cardeñosa, efectivamente consigue llegar Rubén Cano. ¡Y gol de España! ¡Gol de España! Rubén Cano ha marcado al centro de Cardeñosa el primer gol del partido. ¡Gol de España!
El partido que daría la vuelta al mundo por culpa de aquel incidente, el botellazo a Juanito.
No nos ha gustado nada este gesto de Juanito, que recibió un botellazo en plena cabeza. Es indigno de una afición deportiva.
Vamos a irnos, Tony, si te parece, aquel año 78. Oye, este, ¿dirías que está en tu top 3 de los partidos más dramáticos que se recuerdan?
¿De la selección?
Sí.
Podría estar perfectamente, ¿eh? Me da la sensación que ha quedado como injustamente olvidado cuando el ambiente en Belgrado fue temible y sucedió lo que sucedió, ¿no? El temperamental Juanito que provocó al público, recibió el botellazo. Pero han quedado en el olvido otros partidos. Hay uno en el 34 contra la Italia de Mussolini en Italia, que sería el número 1. Y este de Belgrado lo pondría ahí en el número 3.
Estamos hablando del Mundial del 78, el de Argentina, que España ya era una democracia entonces, pero muy, muy joven. Y es curioso porque el franquismo estaba todavía en la camiseta de la selección.
Sí, es una de las imágenes que queda, ¿no? Esa camiseta de manga larga, porque el Mundial se juega en invierno argentino y que aún tenía pues el águila de reminiscencias franquistas en la camiseta cuando España sí que era una democracia, un país con ese optimismo de los Pecos, de la gente que iba a votar, de la luz, del color, las ganas de pasar página, pero la selección española aún jugó con el peso del pasado. Es que el pasado tarda en marcharse, ¿eh? Yo creo que a veces piensas incluso en la actualidad y ves que aún no ha acabado de marchar.
Desde luego. Hay una paradoja en esto porque el Mundial se designa que sea para Argentina en el año 66, es decir, cuando España era una dictadura y Argentina una democracia. Y en cambio, las cosas están justo del revés cuando se va a jugar el Mundial en Argentina.
Sí, se seleccionan las sedes de los siguientes mundiales durante la cita de Inglaterra de 1966. A veces que la gente pues hacía espavientos cuando este año se jugó, el año pasado se jugó el Mundial de Qatar en un régimen no democrático. Tenías que recordar, bueno, la FIFA le dio a España un Mundial cuando España no éramos una democracia, éramos una dictadura, aunque luego obviamente en la época naranjito sí que había llegado la democracia. Y Argentina era todo lo contrario. En el 66 aún era democracia, aunque poco después de la elección hay un primer golpe de Estado, una primera dictadura militar que durará hasta 1973, una unos años también de democracia muy frágil, y luego el segundo golpe de Estado dentro del plan de la Operación Cóndor, que obviamente provocará pues tantas víctimas, tanto dolor. Esta misma semana veíamos como aún abuelas de Plaza de Madre, las abuelas de Plaza de Mayo han recuperado a un nieto desaparecido. Aún hoy las heridas del 78 siguen vigentes en la sociedad argentina, y por eso ese mundial se jugó en una dictadura terrible, temible, que manchó el éxito deportivo de Argentina.
Sobre el campo, la jugada más recordada de España en aquel mundial sucedió frente a Brasil.
Acierva la pelota, sale Leao. Santillana cabecea. Atención, Cardeñosa. Leal. El balón dentro de la línea. Amigos, qué ocasión. Reclaman gol los españoles, pero no ha sido. Creemos que no ha sido. Qué ocasión ha tenido Cardeñosa.
Cardeñosa. Seguramente sea el no gol de España más famosa de la historia de nuestros mundiales, Tony.
Sí, junto a uno del hoy en el 86 también contra Brasil. Bueno, yo creo que es el que más. De hecho, a Cardeñosa lo escuchamos dando la asistencia en el gol de Belgrado. Qué buen jugador que era. Y ha cargado con la cruz de ese gol fallado, porque España, bajo la dirección de Ladislao Kubala, viene de debutar en el primer partido que pierde contra Austria, pese al apoyo de miles y miles de argentinos de descendencia española, los conocidos como gallegos. Por lo tenía que ganar el segundo partido contra la todopoderosa Brasil. Juega muy bien, 0-0, pero Cardeñosa, con toda la portería por delante y sin portero, la manda a los pies del defensor brasileño, y se convirtió casi como una broma en los años 80, ¿no? Yo recuerdo ir a ver a jugar a mi padre en partidos amateurs, y cuando él fallaba un gol, pues la gente decía: has hecho como Cardeñosa.
¿Se acuerdan ustedes de aquel fallo, aquel gol no gol? ¿Dónde estaban? ¿Con quién lo vieron? ¿Cómo recuerdan aquel mundial? ¿Cómo de determinante fue? Siempre decimos cómo el fútbol se cuela y nos ilumina en algunas cosas de la sociedad. A veces va por delante. Aquella sociedad que estaba recién salida de la dictadura, y el fútbol, que ya podíamos ver a color, como aquel mundial del que hablábamos el otro día de Brasil, nos abría otros horizontes. ¿Se acuerdan? ¿Tienen recuerdos de aquel mundial del 78? Pueden llamarnos al 900-100-800. O si se acuerdan también de este fallo de Cardeñosa. Un mundial en un contexto, ya decíamos, políticamente muy marcado, con la dictadura de Videla en Argentina.
Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla.
Señoras, señores, hoy es un día de júbilo para nuestro país. La amistosa visita de miles de mujeres y hombres que, procedentes de las más diversas regiones de la tierra, nos honran hoy con su visita en un clima de afecto y de respeto recíproco. Y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad.
Tampoco es que tengamos que viajar mucho en el tiempo, Tony, para ver cómo determinadas dictaduras aprovechan lo que es un mundial para convertirlo en un escaparate propagandístico de sus discursos.
Sí, la historia siempre vuelve. Cuando se jugó el segundo mundial de la historia en la Italia de Mussolini, la gente pensaba: esto no va a volver a pasar. Pasó con este mundial del 78, en esa época en que el mundo estaba muy politizado, muy dividido, obviamente entre dos bloques, y en que las dictaduras de sesgo conservador de Latinoamérica tenían el apoyo de los servicios secretos de Estados Unidos. La gente pensó que después del 78 no volvería a pasar, pero en los últimos años, tanto en Juegos Olímpicos como mundiales, hemos visto cómo estados no democráticos, diferentes tipos de dictaduras, pueden organizar citas a su antojo. Hemos visto, obviamente, pues los últimos mundiales en Qatar, que no estoy diciendo que sea tan terrible como lo que sucedió en Argentina, pero obviamente no es un estado democrático, y ahora estamos normalizando el hecho de que tantos jugadores, tantos deportistas y tantas competiciones se estén realizando en el Reino de Arabia Saudita, que es un estado que tiene mucho dinero, pero también tiene muchas limitaciones democráticas, y aparece siempre marcado en rojo en cualquier informe de Naciones Unidas Cáritas o de Amnistía Internacional por sus ejecuciones, por su persecución a minorías, por su persecución a personas que tienen diferente orientación sexual, y se ha normalizado que paguen dinero y fichen a Cristiano, y la gente pues, lo ha normalizado. No debería ser seguramente así, ¿no? Pero es que la historia siempre acaba volviendo. Cierto es que, hablando con periodistas que estuvieron en el Mundial del 78, también hay que entender el contexto, ¿no? Argentina hizo un gran esfuerzo para el régimen militar, para disimular su brutalidad. Videla, en vez de aparecer en uniforme militar, solía aparecer en traje de calle, con corbata. Se reforzó la seguridad para intentar aparentar que todo el mundo era feliz. Y me acuerdo de hablar con periodistas españoles que estuvieron, que ellos decían, si tú estabas ahí, podía dar la sensación de que el país funcionaba con normalidad, porque obviamente los militares se aseguraban de cuidar su imagen. Solamente se hablaba de un grupo de mujeres locas que iban dando vueltas caminando por Plaza de Mayo porque no tenían permiso para manifestarse, así que lo que hacían era caminar dando vueltas, agarradas del brazo con un pañuelo en la cabeza, que eran madres de Plaza de Mayo.
Así las llamaban.
Eran de las pocas cosas que algún periodista pudo hablar en su momento, porque las dictaduras que tienen controlaron la libertad de movimiento de los periodistas, y también se hizo en el 78.
Así es como las llamaban y cómo intentaban que la prensa internacional no reparara en ellas. Hemos escuchado el discurso de Jorge Rafael Videla, el dictador argentino, en la inauguración del Mundial. Mira esta exhortación que hacía a los jugadores de su selección.
Así como el presidente saluda y despide a sus embajadores, así he querido, hoy, frente a ustedes, a que se sientan y sean realmente ganadores. Ganadores en la amistad que puedan ustedes demostrar a nuestros visitantes. Que sean expresión justa y acabada de lo que es la calidad humana del hombre argentino.
Y en esas circunstancias, los disidentes, Tony, que tenían que escuchar cómo podían los goles porque les llegaban los cánticos.
Me sabe mal tener que escuchar estas declaraciones vomitivas de Videla después de la dosis de optimismo que llevábamos de antes de
publicidad. No, pero oye, también lo decíamos, que
terrible.
Claro, no hay que dejar de contar lo que hay.
Qué hipocresía, porque, como bien decíamos, la principal sede del Mundial fue el estadio de River Plate, en el barrio de Núñez. Y relativamente cerca, a un kilómetro, está la Escuela Superior de la Armada, la ESMA, que fue uno de los principales centros de tortura. Entonces, muchas de las personas que pudieron sobrevivir lo contaron después, que mientras se gritaban los goles de Kempes, mientras se jugaban los partidos y volaban al cielo los papelitos, el griterío llegaba a la ESMA, y las personas estaban siendo torturadas, humilladas, que sufrían por su vida, que serían asesinadas, que serían lanzadas desde aviones o helicópteros al mar. Tienen que escuchar a sus guardas, a los torturadores gritando los goles, y claro, era una sensación terrible, ¿no? Porque te llevaba a dudar de tantísimas cosas. Cómo en solamente un kilómetro se estaban viviendo pues esas dos caras de la misma moneda, que era esa Argentina tan tan compleja, una Argentina que aún hoy pues aún no ha conseguido pasar página del todo, porque decíamos, aún hay muchos nietos desaparecidos que no saben su identidad, y obviamente en España tenemos a muchísimas personas que llegaron escapando de ese régimen tiránico y que han echado raíces con nosotros en España, ¿no?
Qué tremendo eso, ¿eh?
Es muy duro.
El mundo mirando a Argentina, a esos estadios, y tan cerquita de ahí, las torturas a las que en ese momento el mundo no quería mirar, mientras la dictadura aprovechaba la circunstancia, el Mundial, para poner a Videla con traje y corbata en vez del uniforme militar y dar la apariencia de otra cosa que en realidad es lo que era, de un Mundial que tuvo una primera leyenda, yo creo, en la figura de Menotti, ¿no, Tony?
Sí, qué buen entrenador, el primer argentino campeón del mundo, César Luis Menotti, y eso que Argentina empieza mal, porque pierde el primer partido inaugural contra Italia, 0-1, pero se levanta, pasa a segunda fase. Y al final, pues, la figura de Menotti, yo creo que la historia lo ha absuelto, pese a que también se le recriminó porque aceptó dirigir la selección cuando él se definía como un hombre de izquierdas. Él siempre es una persona que se ha definido como persona muy progresista, y él era consciente, obviamente, de lo que estaba sucediendo en Argentina. Hace dos semanas hablamos del Mundial del 70 en Brasil, y recordamos que Joao Saldaña, el seleccionador brasileño que es despedido antes del Mundial, también era un hombre de izquierdas que tenía que lidiar con la dictadura. Menotti tenía un discurso parecido al de Saldaña, diciendo, yo yo solo no voy a cambiar la dictadura, pero le puedo dar una alegría al pueblo. Y es lo que hacía Menotti, que además él siempre apostó por un juego muy ofensivo, porque él como jugador había jugado al lado de Pelé en Brasil, en Santos, ¿sabes? Le gustaba una propuesta muy ofensiva y quería romper con el tópico del argentino un poquito pues defensivo, que incluso puede ser tramposo si es necesario, ¿no? Esa herencia italiana. Y aún es un debate que ha dividido el fútbol argentino hasta la fecha, que los dos primeros entrenadores campeones del mundo con Argentina, uno es el Aladid del fútbol ofensivo, Menotti, 78, y el otro era el gran defensor de ser defensivo, Bilardo, 86. Por suerte ha llegado Scaloni para mostrar que hay una tercera vía, ¿no? Que no tiene que ser ni una cosa ni la otra. Pero Menotti, una de las personas más respetadas del fútbol argentino, que tuvo que navegar en un océano realmente tremendo, porque había la presión de los militares. Escuchamos a Videla hipócrita, muestren que sean campeones de amabilidad. Luego les ponía mucha presión a los jugadores, hasta el punto en que también hay un partido en que hay el rumor de que el régimen militar argentino llegó a negociar con el gobierno peruano que la selección de Perú se dejase golear en Rosario por 6-0, que era el resultado que necesitaba Argentina para llegar a la final y eliminar a Brasil. Y se hablaba incluso de barcos llenos de grano viajando hacia Perú, el portero peruano era en argentino de nacimiento, e incluso en eso se manchó un poquito el triunfo de Menotti.
Vamos a saludar a José Antonio, que ha llamado de Sevilla. Hola, José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Nos tiene hablando del Mundial del 78. ¿Qué recuerdo le trae usted aquello?
Pues mi primera tele en color.
Ah, mire.
Y además fue el estreno de esa tele fue con la ceremonia de inauguración de aquel Mundial. Tenía 10 años entonces.
Tenía la tele ya en casa y tele que veían en color.
Exacto, una Philips 24 pulgadas que costó 150.000 pesetas de la época.
¿Y qué partido recuerda, José Antonio?
Pues recuerdo, lógicamente, el España-Brasil.
Cardeñosa, ¿eh?
Cardeñosa, no lo voy a criticar, sí. Aun siendo sevillista, no lo voy a criticar. El campo estaba hecho un pedestal y es lógico que le votaran, como cuando hay mucha de esto de conejo. Le votó mal al hombre y el hombre que iba a querer.
José Antonio.
La final, porque estaba muy pendiente. Había un futbolista que terminó metiendo el 3-1, que era Bertoni, y ya había fichado por el Sevilla y había mucha ilusión por parte de los que somos sevillistas de aquel futbolista y estaba muy pendiente de él.
José Antonio, muchas gracias.
Venga, ustedes.
Isidoro, hola, que llama desde Gijón. Isidoro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué recuerda usted de aquel Mundial del 78?
Bueno, yo tenía 12 años y la anécdota era que un sábado por la mañana mi padre me dijo: vamos a ir hasta el banco, que quiero hablar con Echevarría, que fue jugador de Sporting.
Sí.
Y estando ahí en el banco, de repente entra por la puerta Enrique, el Brujo.
Sí.
Y yo era ídolo de él, ¿no? Y yo al verlo, pues le dije: papá, mira, Kini, ya. Ya lo sé, hijo, ya lo veo. Papá, ¿pero qué es Kini? Que ya lo sé. ¿Y qué le digo? No sé, le lo que quieras. Y en ese momento le pregunté: oye, Kini, ¿te va a llevar Cuba al Mundial? Y me dijo: no lo sé, da la esta la convocatoria hoy Cubala.
Ajá.
Yo sé que salimos del banco y le dije a mi padre: papá, tira para casa que empieza el telediario y van a dar la lista. La primera noticia fue la lista de Cubala.
¿Sí?
Y el último a nombrar fue Kini. Perdón, me emociono porque fui buen amigo de él y 2 horas antes estuve con él antes de morir y bueno, ahí va.
Pero Isidoro, mire, vamos a quedarnos con ese recuerdo en el que usted, siendo un chaval de 12 años, va de la mano de su padre al banco y ve que entra en el banco Kini y le dice: Kini, ¿te va a llevar Cubala al Mundial? Y pues no lo sé, yo imagínese de qué época estamos hablando. Y usted corrió al telediario para ver si Kini estaba en la convocatoria. Isidoro, yo le agradezco mucho que nos haya llamado esta mañana para compartir este recuerdo. Un abrazo. Voy a ir, de hecho, ya a la final del Mundial.
¡Se movió el estadio monumental! ¡Se estremecieron las tribunas!
Con aquella primera victoria, Tony, de Argentina en un país que tenía una situación política de la que hemos hablado, pero que ya tenía lo que sigue teniendo, ese fanatismo por el fútbol.
Sí, los papelitos volando al cielo, la pasión. La final fue contra los Países Bajos, que encadenó su segunda final consecutiva perdiendo, sin Cruyff. Ya explicamos que Cruyff no estuvo en el 78 y estuvo muy cerca de ganar Holanda. Hizo un palo en el minuto 90 que si entra no hubiese habido prórroga, pero al final ganó Argentina con pasión, con Kempes marcando goles en Valencia. Yo creo que dices el nombre de Kempes y te ganas que te invitan una caña segura.
Vamos, porque... y con Maradona fuera, ¿eh?
Maradona, correcto, Maradona tenía 18 añitos y lo dejan fuera de la lista, pese a que ya había debutado un amistoso con la selección. No pudo estar Diego Armando Maradona en ese Mundial, pero pese a todo Argentina gana y queda una de las imágenes, una de las fotografías más bonitas de la historia del fútbol, que es el abrazo del alma, que es cuando saltan aficionados a abrazar a los jugadores y luego se ve la imagen muy, muy bonita, que es un aficionado que no tenía brazos, pero como hacía frío, llegaba un jersey con mangas largas que intentaba abrazar simbólicamente a los jugadores y había saltado el terreno del juego. Y es una imagen que simboliza lo que es la pasión del fútbol argentino, saltar incluso sin brazos, saltando las vallas para poder celebrar ese primer triunfo que le dio una alegría a tantos argentinos, pero a la vez nos explica también un poquito la parte oscura del deporte, porque el triunfo tan bello fue politizado por un régimen tiránico.
Nos gusta precisamente por eso, nos gusta mucho esta sección con Tony Padilla y las leyendas del fútbol, porque no solo recordamos lo que el fútbol nos ha dado de sí, sino también todas las historias que podemos contar e ir hilvanando a partir del fútbol. Tony, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Adiós.
Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.